Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro episodio de Al Expuesto. Qué gusto que nos puedan acompañar. Como siempre les digo, gracias por el apoyo. Ahí vamos creciendo poco a poco en YouTube, en Alex Blanco TV, en escuchas a través de distintas plataformas. Ya lo sabe, Spotify, Apple Podcast, ahí nos puede escuchar si va en el coche. A través de todas mis redes sociales, ahí subo adelantos de los episodios. Y pues a la gente le gusta que contemos muchas anécdotas, ¿no? Que no sea la conversación normal. Y en esta ocasión, pues un invitado al cual ya lo había estado persiguiendo. Es un hombre muy ocupado, un buen amigo al que conozco de hace mucho tiempo. Es un histórico del fútbol mexicano, del América, el goleador histórico de las Águilas del América. Luis Roberto Alves Ague hace el honor de pasarse por Al Expuesto. Saguiño. ¿Cómo estás, Saguiño?
Muy bien, Alex. Qué gustazo.
¿Todo bien?
Muy bien. Contento, feliz de estar aquí contigo después de mucho tiempo. No estábamos coincidiendo las agendas, pero aquí estamos, feliz de la vida. Gracias por la invitación.
No, al contrario. Siempre un placer platicar contigo. Además, siempre lo he dicho, Saguiño, un gentleman, un caballero. No nos veíamos. Creo que comimos antes de la pandemia en Perisur.
Exactamente. Cuando todavía, yo apenas estaba empezando, creo que...
En Azteca, ¿no?
Adaptándome al entorno ahí. Después de hacer, después de ser muchos años de ser sureño, obviamente por cuestiones obvias de la América. Yo era sureño, viví mucho tiempo ahí por...
Para estar cerca de Cuapa.
Estar cerca de Cuapa. Viví ahí por Perisur, precisamente. Y ya después por cuestiones de mis hijos, todo, me cambié. Y entonces regreso, ¿no? Paradójicamente a trabajar en el sur, ¿no? Porque trabajaba, estuve trabajando muchos años en ESPN, cuando todavía ESPN estaba del otro lado de la ciudad.
Tlanepantla, me tocó ir a esas instalaciones.
Exactamente. te acuerdas perfectamente. Entonces, de ahí me iba a Tlanepantla.
Que eran los estudios Argos.
Los estudios Argos. Los Argos, sí. Exactamente, creo que de Pigmenio. Ya hasta que después ya ESPN se regresa para el, bueno, construye sus nuevos estudios en el sur.
Y ahí al lado del Ángeles.
Al lado del Ángeles.
Muy cerquita de nosotros.
Exactamente.
Y de TV Azteca también.
Y TV Azteca. Entonces como que el destino me jaló otra vez para el sur. Entonces la última vez que nos vimos sí estaba en ese proceso. Porque prácticamente desde 2000, ¿qué fue? 2000 que nacieron mis hijos, 2010, 11 hasta 2018 ya no frecuentaba el sur.
Oye, ¿y ya qué edad tienen tus hijos?
Tienen 13 años.
¿Y les gusta el fútbol?
Sí, les gusta. Están jugando. Uno juega en el América.
¿Le ves madera? ¿No? ¿Le ves madera o no?
Sí, madera tiene. No, mi preocupación es la mentalidad, ¿no? El hambre de los dos. Porque la verdad, pues se están desarrollando en un entorno mucho más cómodo del que uno vivió cuando era chavo, ¿no? Cuando era niño. Y eso es fundamental, ¿no? Las ganas y deseos de trascender, el hambre de triunfar, encarar, el enfrentar, afrontar los desafíos, los retos, no es para cualquiera, ¿no? Y más un deporte tan demandante como es el fútbol.
¿Y de qué juega?
Uno juega de delantero y otro juega de medio.
Delantero. Contención. Ajá. Y obviamente al delantero le das más consejos. ¿O no?
No, a los dos trato de aconsejarlos. No los obligo, nació de ellos. Otro está en una escuela particular ahí por Santa Fe, que se llama Sisucas. Dijo que, porque estudian ahí por Santa Fe, dijo: papá, yo quiero estar aquí con mis cuates sin ningún problema. Y el otro a raíz de la invitación que la América le hizo un ex compañero mío, Guillermo Naranjo, que era el cargado de la escuelita, y fue, hizo las pruebas, todo, lo aceptaron, y ya pasó a las fuerzas básicas, y ahí está en las fuerzas básicas, está contento, está feliz.
O sea que algo le vio también Memo.
Yo creo que sí, algo le vio. Exactamente, así es.
Pero bueno, tú mejor que nadie sabe que el América, pues es, o sea, lo que representa estar en un proceso en el América no es cualquier cosa.
No. Es muy, digo, muy complejo, muy muy difícil, muy complejo. Miles y miles de niños que tienen ese sueño. No cualquiera aguanta todo ese peso específico de estar en una institución tan, tan importante como el América, ¿no? Que al mismo tiempo es muy motivadora, por supuesto, seductora, pero también es muy, muy complejo, es muy difícil, ¿no?
Muy exigente.
Muy, la demanda, la exigencia es muy alta, man. Y estar ahí constantemente, digamos, en esa vitrina, como que teniendo un papel o un rol protagónico, no es nada fácil, nada sencillo.
Fíjate que yo soy Puma, tú lo sabes, yo soy de Pumas.
Perfectamente,
querido. La gente dice, no, es que tú ya no eres de Pumas, tú eres americanista. Le digo, no, a ver.
Tienes muchos amigos americanistas.
Tengo muchos amigos americanistas, pero se enojan cuando digo que hay que saber reconocer. Uh-huh. Y yo reconozco que el América, para mí, soy de Pumas, no voy a cambiar de equipo nunca. Ahí está la playera, me amo esa institución.
Pues vamos a poner una aquí de la América. De la
lo mismo me dijo el ruso.
Yo ratito.
Pero lo acepto con mucho gusto, Sabiño. Pero yo crecí con Hugo Sánchez, yo soy de Pumas, no voy a cambiar de equipo, yo no cambio de equipo.
Tú no eres Villamelón.
No, pero sí tengo que reconocer que para mí el América, pues, es el equipo, aunque nos duela, pues, es el más grande de México. Aunque duela, o sea, por campeonatos, por arrastre, por lo que tú me digas. Entonces, yo cuando comento esto, se enojan. Pero es la realidad.
No, ¿sabes? Aceptan. Sí, yo también. Yo coincido contigo. ¿Qué te puedo decir? Yo me quedo, Alex. Yo de la América. Hablar de la América, siempre me vas a ver hablar con alegría, con felicidad, con satisfacción. Y sobre todo con un amor incondicional. Por más que muchos quieran cuestionarlos, por más que muchos quieran poner en tela de juicio, inclusive algunos americanistas. Por ejemplo, te pongo así de bote pronto. Hoy en día la empresa donde trabajo, ¿no? Fue durante muchos años la empresa antagonista de Televisa,
sí, con,
¿no?
con José Ramón,
con José Ramón, ¿no? Fernández, bandera, sí. Y todo lo que generó en contra de la América. Que son otros tiempos, ha cambiado todo el entorno, otros compañeros, pero hay muchos americanos que no aceptan, ¿no? Y siguen condicionando mi amor, como diciendo, ¿cómo es posible que estés trabajando en TV Azteca? Siempre atacan el América, cuando siempre han señalado el América. Y no es cierto eso, ¿no? O sea, si algunos personajes como José Ramón, Faitelson, en su momento, Carlos Albert, que trabajaban ahí, ¿no? Pero ya vinieron las nuevas generaciones, el mismo Cristian, nuestro querido Cristian, ¿no? El famosísimo Dios como
que a veces Bromeo, le pega también a la mer.
A la mer, por supuesto, pero es parte de, ¿no? Y él va al Toluca, pero nada que ver con esa forma, mismo David también, ¿no? Medrano, sí. Que está. Luisito, que juega doble rol, porque Luisito, ahí lo tuvimos ahí.
Y fue poderosas,
ahí tú, ¿no? Sí, me acuerdo. En la América, cuando vino de España, el buen Luisito.
Sí, me acuerdo.
Campo, en fin, cada quien tiene su interpretación, pero yo siempre voy a defender a la América a muerte, porque yo nací en una cuna de americanismo, Alex. Yo mamé la América desde niño.
Sí, claro, por tu padre
por
también.
Por mi padre, por mi padre, por mi madre, que en paz descanse, los dos. No, que mi padre siempre eternamente grato a México, a la América, en su momento lo que le había hecho el señor Emilio Azcárraga, ¿no? El famoso Tigre, don Guillermo Cañedo. Entonces, sumamente agradecido. Entonces, lo que me da gusto es que yo nací en esa cuna de americanismo y soñé algún día poder ser figura en el América, ¿no? Emular los pasos de mi papá por todo lo que él platicaba. Entonces, si hay alguien, y no ando cacareando, y no ando queriendo ganar likes, como platiqué otro día, no quiero adeptos, no quiero fans por decir que soy americanista, no tengo necesidad. Yo soy americanista de corazón.
De la cuna, de nacimiento.
Exactamente, ¿no? No soy por conveniencia o por querer sacar provecho, ventaja, alevosía.
Pero además yo te he escuchado en transmisiones o cuando te toca hablar del América y creo que eres objetivo. Que ahí es donde voy, ¿sabes? Porque A ver, tú hablabas de esa escuela, ¿no? Del antiamericanismo por mucho tiempo, de José Ramón.
Muy bien hecha, la verdad.
Bien hecha, pero fíjate, antes no había VAR. Y yo siendo de Pumas, me recuerdo alguna final, aquella que sacaron a Querétaro, que me sentí, yo como chavo, ¿no? Como adolescente, me sentí robado, ¿no? Pero eran otras épocas, ¿no? Y sinceramente, yo viendo después el video de repente cuando pasan los goles en YouTube.
Repeticiones, ajá.
Yo, puta, el América le pasó por encima a Pumas.
Así es. Desde las jugadas polémicas. Yo no estaba
como padre Hermosillo.
Estaba Hermosillo.
Hermosillo se cansó de fallar goles.
Así es.
Brailovsky se cansó de ponerle goles.
Sí.
Hubo una jugada que fue muy polémica.
Así es.
Que no le marcan a Pumas, que era similar a un penal.
Después que le marcan
a la América.
Sí, sí.
Y por ahí se desata. No había VAR, no había todas estas cosas.
Ahora, como jugadas como esa, Alex, yo lo viví también en carne propia. Como dicen que ayudan en la América, y obviamente por lo que representa, porque los equipos grandes, el Madrid pasa lo mismo en España.
Sí.
¿No? Cualquier jugada polémica siempre va a generar.
Lo ayudaron.
No, es muy fácil.
Y también han perjudicado a la América.
Muchas. Yo viví en carne propia jugadas así de bote pronto, un penal que nos marcan cuando íbamos por el precisamente tricampeonato de torneos largos.
De los largos, sí.
Ajá. García Ochoa, o sea, le marca una mano a Farfán que está como a fácil unos, no sé, 5 metros fuera del área, o sea, ¿no? En una zona que no necesitabas ni VAR.
Sí.
Ahí no necesitabas ni VAR, ¿no? Y marcó un penal a favor de la UDG en aquel entonces, que nos acaban eliminando,
sí,
¿no? En la semifinal, que juega en la famosa final el Puebla contra la UDG.
Que el UDG lo traía a Bucetich, ¿no?
No me acuerdo quién era.
¿Habrá sido Bucetich?
Yo sé que el Puebla era de Manolo Lapuente.
De Manolo, sí.
Y el mero mero en aquel entonces de la Federación Mexicana era Emilio Maurer, que era del Puebla, ¿no?
Entonces por ahí puedes.
Entonces, si vamos a pensar mal, ser muy puritanos, ¿no? Entonces, contra Cruz Azul, la famosa final esa que después el Atlante sale campeón, cuando José Antonio era presidente de la famosa Comité de Fútbol de la Primera División.
El Atlante de la Volpe.
El Atlante de la Volpe, que le gana a la Monterrey.
Sí, el de Luis Miguel Salvador.
Así es, de Daniel Guzmán.
El Piojo.
Del Piojo, del Profe Cruz.
Que hoy en día varios son técnicos.
Sí. No, y grandes amigos. Nosotros perdimos esa semifinal en la América contra Monterrey. Nos gana 1-0. Allá en Monterrey, con un fuera de lugar de Careca, que es mi brother, es el brasileño, Bianchi, o sea, pero descarado, un fuera de lugar, pero del tamaño del famoso Tec de Monterrey.
Y nadie dijo nada.
No dijeron nada. Y acá, todavía llegamos acá en México, Bernie Ulloa, te acordarás,
sí,
un tico
sí.
Que vino a arbitrar porque José Antonio se le ocurrió, que otro día, de hecho, lo encontré, me saludó, o sea, ya sabemos cómo es José Antonio. Entonces,
traer un árbitro de fuera.
¿No? Y anotamos, no fue un gol, fueron 4 goles contra Monterrey, partido de regreso, y los 4 goles lo anuló. Hace poco él entrevistaron al tico y dijo que sí, que hubo cosas raras, ¿no? Entonces, no, y en aquel entonces fue José Antonio, porque de hecho quería que el Atlante jugara la final en el Estadio Azteca, después se fue a Monterrey. Entonces, yo lo viví en carne propia. Entonces, cómo se equivocaron, y tampoco había VAR. Y son jugadas muy claras. Entonces, es parte del folclore del fútbol, es parte de eso. Y el América, por supuesto, sabemos que es un equipo que todos quieren hablar del América.
A ver, para seguir en ese tema de esas jugadas polémicas ya más reciente, los que se sintieron más afectados fueron los de Cruz Azul. Ah. Incluso exjugadores hablan que le ayudaron al América. Y no, ni siquiera te voy a preguntar por la última, la de la semifinal, porque a mí me parece que fue bien marcado. Y para mí es más error de los centrales de Cruz Azul.
De Piovi, ¿no? Y de Dita. Totalmente, que una pelota frontal no tuvieron la capacidad de pelear contra el toro Aguirre.
Correcto. Entonces, para mí.
No,
el toro. Pero la anterior, la de la final. ¿Qué hubieras más? O sea, para ti.
Para mí es penal.
Para ti es penal, fíjate.
Rotonde se equivoca. No te puedes barrer en esa zona. No, primero pierde la pelota.
Él pierde el balón.
En la lateral.
Sí.
¿No? Ahí está la virtud del americanista que peleó, que forcejeó, gana y en su impotencia. No, Dios. Se quiere barrer en una zona que sabes que es lo primero que aprendes en la escuela. No te barras en el área porque en el mínimo contacto te va a marcar penal.
Pero así, haz de cuenta, ya viendo la repetición con VAR, no hay espacio para también ¿No marcarla?
No, no, no. Y te voy a decir por qué, Ale. Y me acuerdo que inclusive el mismo Hugo generó mucha polémica en sus programas. La viveza del jugador de la América que siente que se va a barrer y obviamente pues deja los pies. Todos hicimos eso alguna vez. Todos. Aquel que se quiere dar golpes de
pecho.
Yo fair play. Yo nunca. No. Inclusive, ex futbolistas de Cruz Azul que quieren defender. Sí. Bueno, eran los primeros a hacer eso. Porque querían sacar provecho y ventaja.
Porque es algo normal.
Porque es la única ventaja que tiene el delantero. ¿Cuántos fouls no le marcan en el área, Alex? En los tiros de esquina, a veces como delantero, no ni haces nada, nada más tocas, chocas, cualquier cosa. Foul en contra, ¿no? A favor de la defensa, en contra del atacante. Entonces, este tipo es de las pocas que realmente el delantero puede sacar ventaja. Que sabes, ¿no? Que digamos que las reglas, ¿no? Van a estar a tu favor.
Sí, es igual el arquero cuando va por arriba.
Exactamente. Casi. Tocó el arquero, tan. Y acá, ¿no? Aquí sabes como delanteros se barren. Y el jugador de la América fue listo. El de Cruz Azul, Rotondi, se equivoca, ¿no? De manera hasta infantil. No había necesidad, porque tal vez hubiese sido una jugada intrascendente. Pero le da las armas, ¿no? Para que el árbitro acabe marcando. Entonces, es penal. Y si hubiese sido contra la América,
sí.
Yo también hubiera dicho, es penal, porque hay un toque. O sea, hay una zancadilla normal, natural. Ahí está la viveza del delantero, del defensa o del futbolista que se mete en el área y la inexpertez o no, la falta de oficio del jugador de Cruz Azul que se quiso barrer.
Bueno, ahí está. Yo quería tu opinión sobre esas dos jugadas.
Sí, no, ajá.
Para que quede claro, ¿no? Yo sé que por eso te lo comento porque eres un tipo objetivo.
No me envuelvo en la bandera de americanismo, ¿eh? O sea, porque sí, cuando el América no merece, cuando el América había jugado mal, cuando el América había sido eliminado, te acordarás, con el Tan Ortiz.
Sí, sí.
Contra el Guadalajara, ¿no? De manera hasta ridícula, con una ventaja que tenía el América y el América no supo soportar ese peso, no supo manejar el partido. Lo que pasó con Solari contra tus Pumas, que fue vergonzoso. La verdad, cómo un América encaró esa liguilla, ¿no? Yo fui el primero a señalar y a criticar y hablar cómo son las cosas, ¿no? O sea, en ese americanismo no me voy a envolver en la bandera y inclusive he tenido problemas con aficionados porque creen que esa pasión te tiene que cegar y no es así. Tienes que ser congruente y más nosotros que somos partes, ¿no? Que jugamos muchas veces, muchísimos años, sabemos perfectamente cómo son ese tipo de circunstancias.
¿Qué ves que nos gana la pasión a todos?
Exactamente.
A todos. Sí.
Hay que tratar de ser lo más equilibrado, lo más ecuánime, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahorita que hablamos de Cruz Azul, ahorita quiero preguntarte sobre el Cruz Azul. Pero antes de, para cerrar el tema del América, ya que decías que me ibas a traer una playera del América, al Rusito le dije, mira, yo admiro muchas cosas del América. Sí lo admiro, evidentemente, insisto. Porque han tenido un proyecto que ya se ve reflejado con 3 campeonatos, no es fácil. Han trabajado bien, se preocupan por la afición, siempre piensan en ganar, no en otra cosa, en campeonato, que eso también hay que respetarlo. Y le digo, pero Ruso, yo tengo una queja. A sus figuras no los tratan bien. Me dice el Ruso, sí, pero digo, te hicieron un homenaje que tú estabas seguramente ahí. Digo, te entregaron un cenicero de reconocimiento,
sí,
cabrón.
Sí.
Y ya, a ti, a ver, ¿sabes? No porque estés aquí, me parece que cuando estuviste en la parte de pantalón largo en el América, fue muy corta y creo que no te trataron como...
Eres una
figura del americanismo.
Sí, y llegué a manifestar al dueño y que lo saludo normal y puedo entender, al final de cuentas, él toma las decisiones, ¿no? Y dije, yo quiero vivir para el América, no del América, como muchos han vivido
del América.
Del América. Fue muy claro, dije, yo quiero vivir para el América. Yo no tengo ningún problema, gracias a Dios.
No necesitas.
No necesito. Es amor incondicional hacia una institución. Yo muchos años, fueron más de en la América, fueron como 12 años estando en la institución, más casi como 500 partidos con el América, los números que ustedes ya lo saben, ya lo conocen.
El goleador, el histórico.
Ajá, yo me visualicé en algún momento trabajando para el América. Me sentía capaz, me sentía con las condiciones.
¿Qué fue? ¿Director deportivo?
Director deportivo.
¿Y cuánto duraste?
Miré como 3 meses, 4 meses.
¿Pero te dieron razón de...?
No, simple y sencillamente me quisieron involucrar en un proyecto que ya estaba caducado, que ya no estaba funcionando. Me pusieron ahí para inclusive tranquilizar un poco las aguas, que estaban muy revueltas.
Como mediador.
Exactamente. Y ya cuando yo creía que iba a ser mi momento, que me iban a dar la oportunidad de poder empezar a aplicar todo mi conocimiento, mi capacidad, pues decidieron hacerme a un lado.
¿No? ¿Quién habló contigo? ¿Sabe? No más.
En aquel entonces fue John de Luisa.
John de Luisa.
En nombre de Emilio, que después hablé con él también para aclarar algunas cosas.
¿John te explicó?
No. Dijo que había sido decisión, que habían tomado esa decisión. Me hacían a un lado.
No le guarda rencor por eso.
No, a nadie.
¿Y te gustaría si
no, la oportunidad ya no, o ya no? No, por las circunstancias, precisamente cómo se manejaron las cosas, cómo me trataron. Por ejemplo, lo que dices, no sentí el apoyo, el respaldo, la paciencia, no me dieron ni la autonomía. No me dieron la libertad, no me dieron la independencia de tomar decisiones. Cuando estás al frente de un proyecto, ¿no? Siempre había personas opinando, diciendo. Entonces, realmente fue algo que me dejó mal sabor de boca. Entonces, no estaría dispuesto a vivir. Ya no me motiva, ya no me interesa más esa parte que en su momento estaba muy, muy ilusionado, muy motivado y comprometido.
Que eso no cambia tu cariño por el América.
No. Y muchos también dicen, ¿no? Y dicen, oye, te corrieron, te dieron una patada. No es cierto. Salí muy bien de la institución. No salí por la puerta de atrás. Simplemente dijeron que no entraba. Entendí, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir. Encontré ahora, a raíz del fallecimiento de Cristóbal Ortega, un ícono, un referente para mí, de mis, digamos, personas que me enseñaron realmente a amar y querer la América, que han sido tres: mi padre, que en paz descanse, donde aprendí muchísimo, y después vine a, o más bien con mi padre aprendí todo, pero después vine a corroborar eso, ¿no? A potencializar eso con los dos principales íconos del americanismo, ¿no? De todos los tiempos, y no habrá como ellos, en este caso Cristóbal Ortega, que en paz descanse, mi sensei en todos los sentidos, y por supuesto, como futbolista, Alfredo Tena. Los dos, sin duda alguna, son de esos que yo, si están acá y empiezan a hablar de la América, me quedo callado, ¿no? Me quito el sombrero, me quedo callado y escucho todo lo que dicen. Los demás, llámese como se llamen.
Te valen, Saguito.
3 kilos, así textualmente. Bien, o sea, bien. No me van a agregar, incluyendo el mismo dueño, quien sea. Nadie me va a agregar nada de la América con relación a mi sentimiento, a lo que es el América, lo que se vive en el América. O sea, eso lo tengo muy, muy, muy claro.
O sea, esa puerta ya está cerrada, la de trabajar en América.
Sí, totalmente.
Y si alguien viene de Federación Mexicana, te dice, oye, necesitamos que nos ayudes con Selección Mexicana. Uh-huh. ¿Aceptarías?
Sí, no, tampoco. No, yo entendí que no, mi esencia, mis valores, mis principios, no están hechos para ese ambiente, para ese entorno. Yo siempre fui fiel, leal, ¿no? Sigo siendo precisamente a mis valores, a mis principios que mis padres me enseñaron. Y esas posturas de que te sonríen, ¿no? Acá y de repente por detrás actúan de mala fe o no actúan de manera justa, correcta.
Prometen cosas y no las cumplen.
¿No? Muchas circunstancias que hacen con que no me sienta identificado con ese entorno laboral.
Todo lo... Y me metí al tema de selección porque pues anda en un muy mal momento.
Así
el fútbol es. Mexicano en general.
Yo creo que se está en una crisis de calidad muy, muy marcada.
Pero tú conoces bien a Javier Aguirre. ¿Y cómo llega nuevamente Javier Aguirre? Por la bomba, que era el comisionado, que ya no está, ya se fue. Y le habían prometido, y él había prometido. Y le prometieron a Jimmy Lozano. ¿Qué sacas de todo esto? Y si Javier Aguirre, y siempre hago la pregunta, si era el técnico, que yo lo he dicho, me he cansado de decirlo, para mí, y respeto la gran trayectoria de Javier, para mí no era el indicado para ese proyecto.
Sí, coincido. Sí, no, para mí tampoco. Creo que ya había pasado. Por más que el Vasco sea uno de los entrenadores en la historia del fútbol mexicano con más, tal vez, reconocimiento, éxito, tal vez a nivel internacional, no creo que en este momento es el hombre ideal para hacer con que el fútbol mexicano trascienda y vuelva a ganarse el respeto que a raíz de los últimos mundiales, sobre todo el de Qatar, que fue yo creo que la gota que
no se avanzó.
Que derramó el vaso, exactamente. Después de varios mundiales siendo protagonistas, ya Rusia también ya no se hizo bien las cosas, ¿no?
O sea, empezaron bien con Alemania y...
Pero ya después fue todo un desastre, ¿no? O sea, empieza así que ni ilusión llegó a generar de pasar al famoso quinto partido como en otros mundiales, ¿no? Y habría que analizar eso de Alemania bien porque sabemos lo que era la realidad. Por supuesto es Alemania, no hay que quitar el mérito, pero...
Sí, pero no era la mejor,
versión, ¿no? De Alemania en ese sentido. Entonces, yo creo que lo de Qatar demostró que el fútbol mexicano estaba siendo sostenido por hilos muy delgados que en cualquier momento
se iban a tronar.
Se iban a tronar, ¿no? Que si nos arrastramos, Alex, o sea, ya en el tema ya del Mundial de Brasil, yo creo que hay la famosa calificación esa de Panamá.
De panzazo, ¿no?
De panzazo, ¿no? Que se fue a Nueva Zelanda. Ahí ya hubiera sido un detonante para tal vez cimbrar las bases del fútbol mexicano, dar una sacudida fuerte, profunda.
Pero se taparon muchas cosas.
Así es, se bajaron muchas cortinas de humo a raíz de ese Mundial de 2014.
Que además jugó bien con Miguel Herrera con poco
después,
tiempo, ¿no?
Ajá, exactamente, en el Mundial. Digo, diferente, ¿no? Pero sí fue ya el fútbol mexicano, ya estaba tocado. Y las malas decisiones creo que hoy se reflejan en el fútbol mexicano. Inclusive cantidades de extranjeros, no ascenso. Los torneos cortos que siguen siendo muy discutibles, el famoso califican todos prácticamente del fútbol mexicano, ¿no? De 18 equipos, califican casi 12, ¿no? Todos, entonces, play-in, que eso y todo, o sea, muchas decisiones que yo creo que se reflejan y se manifiestan en eso, ¿no? La realidad del fútbol mexicano que está en una crisis muy marcada.
O sea, no tenemos directivos confiables.
Sí, no, no se puede generalizar, ¿no? Algunos no conozco, no tengo el gusto de haber practicado con ellos, pero sí creo que han dado muchos bandazos, o sea, no hay lineamientos claros en el fútbol mexicano, ¿no? Siempre se hace las cosas tratando de acomodarlas, ¿no? De solucionar a corto plazo, nunca se ve a mediano o a largo plazo, ¿no? No hay una estabilidad, no hay un proyecto serio, no hay un convencimiento en donde todos realmente estén dispuestos a aportar lo mejor de cada quien en beneficio del fútbol mexicano. Parece que siempre hay ese divisionismo, hay ese interés, siempre alguien cada quiere sacar provecho para su santo. Dicen que sí, ¿no? Y la mera hora nos hacemos güeyes, ¿no? Nos hacemos los
lo
pendejos.
Lo que pasó ahorita con selección.
Así es,
no
lo
apoyaron.
Que te voy a decir, exactamente. No, ¿no? O sea, lo del Vasco, sí. Que se ve, porque se tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos contra River, o sea, es
no vieron ni el balón.
Nada, ¿no? Fue un desperdicio. Una lástima porque son de esos escenarios que sí vale la pena, por supuesto, por más que sea a nivel de clubes, porque ni siquiera de selección, ¿no? Ya sabemos lo que representa hoy en día Argentina, ¿no? Con el gran, con una generación muy importante de futbolistas, independiente de Messi.
Pero
¿no?
El plan original era ver a Henry,
así
era ver
a
Piojo Alvarado.
Sí, a todos, ¿no? Lo más importante que tienes en tu liga local, tomando en cuenta que sabemos que no era fecha FIFA. Pero ahí está un claro ejemplo, lo que yo decía, o sea, de que llega el momento, sí, todos se comprometen. Por eso no quiero ser, por eso no me nace ser directivo. Por eso, porque eres entusiasta, eres apasionado, quieres hacer las cosas bien. Y me imagino que hay personas así en el seno de la Federación Mexicana. Pero de repente, cuando menos esperas, cuando crees que tienes el apoyo, cuando tienes todos los elementos, los ingredientes necesarios para crecer, para empezar a hacer las cosas como hacen nuestros vecinos, con todo, y me imagino que debe haber pugnas también, debe haber pleitos internos, pero por lo menos ves que el proyecto, o sea, los lineamientos son claros, ¿no? Ellos saben a lo que le tiran, a lo que están haciendo, cuál es su meta, cuál es su objetivo. Acá no.
Sí, y cambian de la noche a la mañana.
Así es.
Es un desmadre, señor. Es
ajá. Infelizmente sí, ¿no? Sí. Hoy lo que nos tranquiliza es que, pues bueno, el Mundial va a ser acá. Entonces no tienes que pelear una eliminatoria. pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué nos va a deparar en el futuro?
Sí, pero, y pero lo que se ha visto también en la cancha tampoco es muy alentador, así sinceramente. Es, ojalá nos equivoquemos.
Exactamente.
¿No? A ver, para ir cerrando ya otros temas, lo de Cruz Azul, que quería tocar ese tema. Porque, fíjate, te quiero tocar el tema de Cruz Azul y lo de Martín Anselmi, que es un técnico argentino, que ya lo comparan con Gago, como dejó a las Chivas, ahora Anselmi a Cruz Azul, que lo hizo jugar muy bien, que no ganó nada, récord de puntos. ¿Crees que se aprovecha el técnico extranjero del fútbol mexicano? Yo entiendo que había una cláusula que no hizo. Va más por la parte de lealtad, de moral.
Sí, yo creo que porque a fin de cuentas somos hombres. Y uno de los valores más, digamos, admirados en el hombre, pues yo creo que es la palabra. ¿Cuántas y cuántas veces en este mundo llegamos a situaciones inclusive que dicen, no, lo que cuenta es tu palabra, ¿no? El papelito sí hay que firmar, etcétera, la firma.
Pero vale más tu palabra.
Y en ese sentido, yo creo que deja mucho que desear Anselmi. Y entiendo que todos tenemos sueños, todos queremos evolucionar, todos queremos trascender en nuestras vidas. Pero sí hay momentos en que uno tiene que ser hombre y decir, di mi palabra, ¿no? Porque aparte no fue solamente la palabra, porque les dieron muchísimas cosas a él.
¿No? Le cumplieron todo.
Todo. No, inclusive hasta términos salariales.
Sí, sí. Lo hicieron, si no el primero, el segundo mejor entrenador pagado de México.
Así es. Y hay que reconocer que la verdad agarró un Cruz Azul que era un equipo ya totalmente, digamos, sin vida, sin alma, ¿no? Un equipo que se estaba...
Era gris.
Completamente gris, ¿no? Y volvió lo más difícil, ¿no? Poner un equipo en una posición protagónica que no es tan fácil y tan sencilla.
Y conectó con la tribuna.
Con los aficionados, todo. O sea, la verdad, sí hay que destacar, hay que reconocer, pero al final de cuentas, no, yo creo que se equivoca de manera hasta sin categoría por las formas. Exactamente, como acaba abandonando el proyecto que realmente había ilusionado muchísimo a los aficionados de Cruz Azul y con todo este derecho que tenían, ¿no? De volver a tener esa esperanza en una institución tan importante como es la de Cruz Azul.
Y sobre todo porque en los dos casos, ¿no? Si no hubieran dicho nada, ¿no? De que yo me voy a quedar igual que Gago en una entrevista previo al clásico tapatío, yo no me voy, ya estaba prácticamente
arreglado.
Y acá igual. Entonces, no, hasta el final, y antes que nada está en la institución, o sea, un tipo de frases que dices, pues mejor ahórratelas y. O si de verdad te interesa, porque efectivamente un equipo importante como el Porto, en Europa, campeón de Champions, por supuesto que es una gran oportunidad a nivel profesional, por supuesto, pero hazlo de otra manera. Y estoy seguro que el señor Velázquez, el ingeniero, pues, le hubiera dado chance si lo hubiera hecho de otra manera.
Seguramente, ¿no? Por lo menos asume tu compromiso, ¿no? Asume tu responsabilidad.
Después vemos, ¿no?
Y después vemos qué pasa. Inclusive como futbolista también, ¿no? Cualquier futbolista, ¿no? No puedes ir así por la vida dejando proyectos o dejando las cosas a medias tintas. Hazlo bien, hasta donde te alcance, como bien mencionaste. No le alcanzó para ser campeón. No demostró, pudo redondear tal vez dos grandes torneos que había que reconocer. Independiente del equipo que uno vaya, pues reconocíamos y nos gustaba ver un equipo, llámese como se llame, aplicar en el terreno de juego el fútbol que estaba haciendo el equipo de Anselmi.
Y fue refrescante ver la propuesta.
Exactamente. Bienvenido a este tipo de propuestas, de proyectos, no con finales como que vimos, o como el mismo de Guadalajara.
Claro, aunque digo, se debe de aprender de la historia, del pasado, porque Anselmi lo fueron a buscar cuando él estaba dirigiendo todavía en Ecuador. Una final, incluso ya había aceptado. Entonces,
sí, ¿no?
Había historia ahí, ¿no?
Ya hay un pasado.
Correcto. Entonces, ahí, digo, sí tendría que poner más atención los directores deportivos, si van a contratar.
Totalmente. Quien sea, bienvenidos, pero, ¿no? Y entiendo el tema de las cláusulas famosas, todo, pero de todas maneras, yo creo que hay que encontrar una forma de que se respeten, se hagan respetar las instituciones mexicanas, ¿no? Los equipos mexicanos con relación a ese tipo de personajes vienen y después dejan un mal sabor de boca con ese tipo de actitudes o de acciones que toman.
A ver, Saguinho, estamos llegando casi al minuto 40.
Minuto 40.
Y acá es donde se empieza a poner bueno la cosa. Porque yo sé que Saguinho no tiene miedo a contestar nada. Entonces nos vamos a meter en otros temas, Aguiño. Pero lo hacemos con dinámica diferente a través de fotografías que yo te pongo. Normalmente te pido que lo que veas en la imagen, tú me digas qué piensas, te puedes o no extender. Normalmente pido que sean cortos. Pero la primera imagen que te voy a poner, ahorita la vas a ver y quiero que me platiques cómo estuvo el tema. Te voy a poner la de este comercial. Esto fue un comercial para la gente que nos escucha. El champú crece. Fórmula original. Y si no ha visto el comercial, los invito, ahí lo tienen en YouTube. Muy buena actuación de Saguiño, de Luisito,
De Jorge.
Sí. Y que al final se usa el famoso impresionante.
Ajá.
¿A qué voy, Saguito? Le sacaste provecho a una situación complicada para ti.
Sí.
Complicada, que fue en el Mundial de Rusia, ¿no? Si mal lo recuerdo.
Sí, sí. Más que sacar provecho, yo no lo veía como sacar provecho.
O sea, fue una etapa...
Yo creo que fue una terapia, más bien, Alex. Yo no podría sacar provecho. No es que yo... Porque no había necesidad.
Pero le pusiste buena cara a una situación complicada.
Exactamente.
A eso me refiero.
Eso, exactamente. Traté de, en ese afán de curarme, porque no fue fácil.
Aparte, a pleno mundial.
Sí, sí, fue... ¿Has escuchado la palabra tifón? Lo que es un tifón, que pasa en Japón.
Sí, claro. Sí.
O sea, yo viví un tifón. O sea, no fue ni tempestades, no fue ni tornado. Yo viví un tifón en mi vida cuando muchos siguen creyendo que yo hice eso a propósito. Cuando se metieron en mi intimidad, ¿no? Y aprovecharon y hackearon mi cuenta. Alguien que sacó provecho, quiso destruirme, quiso pisotearme, aprovechar las circunstancias.
¿Descubriste quién fue o nunca?
No, nunca. Bueno, sí. Parece ser que supimos quién había sido, pero...
Te quería hacer daño, evidentemente.
Exactamente, pero nunca tuvimos esa garantía sin de saber que realmente se había hecho, ¿no? A través de esa línea, ¿no? De esos lineamientos, de ese canal, cómo se fue.
O sea, que me imagino que fue la policía cibernética.
Te
ayuda a eso.
Ajá, ¿no? Sí, que... Sí, y otras instituciones ahí que me ayudaron, pero que tampoco trascendió más, o sea, porque no había forma, el daño moral ya estaba hecho. Que tampoco, ¿cómo te puedo decir, Alex? Sufrí las consecuencias, también traté de dar sentido a mi vida, ¿no? Basado en mis valores, en mis principios, de saber quién yo era y entender que tengo dos hijos, y era mi prioridad. Y a partir de ahí, entonces, reconstruir mi vida, independiente de cualquier cosa.
Todos nos equivocamos, Aguiño, todos tenemos errores, todos... O sea, y es complicado a veces, pero a lo que iba utilizando este comercial, y por eso te decía, tú en un momento complicado supiste darle la vuelta.
Sí, sí, gracias a Dios, volvemos a lo mismo, porque cuando tienes tus valores, tienes tus principios, no quise dar la vuelta sacando provecho de la situación. Yo traté de demostrar que había sido víctima de un complot, que eso fue lo que pasó a final de cuentas. Fue un complot en donde me quisieron hacer daño. Hubo personas que estaban interesadas
en hacerte daño.
En hacerme daño, en generar ese tipo de situación, ¿no? Y creo que les salió como en el efecto boomerang, como que quisieron
aventarme. Nunca se imaginaron, ¿no? No.
Así es, todo lo que, ¿no? Lo que iba a generar. No es una cosa que me siento orgulloso. Ni ando cacareando, ni ando
No, porque como tú dices, se metieron en un momento
de las cosas, ¿no? Pero exactamente, ¿no? Y como bien mencionas, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Más en una sociedad donde sabemos que eso pasa, ¿no?
Y hay mucha hipocresía.
Mucha. Entonces, como dije, no maté a nadie, sí sufrí las consecuencias familiares, hubo personas involucradas, por supuesto que sufrieron las consecuencias, pero hay algo más de fondo.
Pues te felicito, Sabito, porque lo manejaste muy bien.
Que exactamente, que nunca van a saber, nunca se van a enterar, porque tampoco fue tirada, ¿no? Y ya entonces cuando viene ese momento del comercial, fue simple y sencillamente, inclusive como vuelvo a repetir, hasta como un tema de tratar de recuperarme.
Porque me imagino que al principio hasta molesto con esa palabra, me imagino que la escuchabas y la escuchabas y la escuchabas. Y sobre todo, con, ya sabes cómo son, somos la, los mexicanos, cómo es la raza de Saguiño, ¿no? Y te gritaba, ¿no?
Pero sí, no, no, y eso lo viví en carne propia, pero es que, digo, tampoco... No era para... Yo no tenía necesidad de sentirme, ¿cómo te puedo decir? Incómodo, porque... Te vuelvo a repetir, Alex. Yo sé perfectamente quién soy, qué he hecho, mi carrera, todo lo que había vivido, ¿no? Entonces, podía presumir eso, inclusive. O sea, ¿no? No era una cosa que me estaba haciendo daño, ¿no? O me estaba exponiendo. Peor si fuera lo opuesto, ¿no? O sea, hasta la naturaleza fue bondadosa conmigo, puedo decir así. Entonces, o sea, tener vergüenza de mi virilidad, hasta si quieres ver así textualmente, de forma tan puritana, no, creo que
no,
muchos
no te quejas,
que sea,
Aguiño, no te quejas, Aguiño.
Así es, exactamente.
No, pues, ¿no? Oye, y aparte, bueno, ya la imagen, no le quiero dar más promoción, porque ya le hice promoción a Crece, a Shampoo, que... Sí, Crece, porque sí necesito, Aguiño, yo sí. Sí,
es bueno, es efectivo.
¿Sí?
Es efectivo,
sí. Bueno, ojalá. Bueno, vamos con la siguiente imagen. Ahora sí, otra imagen, el gran Cristóbal.
Sí, como te mencioné.
Paz descanse.
En paz descanse.
Para la gente que nos escucha, una foto de Cristóbal en su época, pues, moza con el América.
Sí, que pude compartir prácticamente sus años más relevantes con el América de madurez, de los tres referentes más importantes en mi vida con relación a lo que aprendí del americanismo, sin duda alguna. Él es el máximo exponente y representante de lo que es el América en todos los sentidos.
Callado, pero líder, ¿no?
Sí, o sea, sí. De esos líderes que jugaban jugadorazo.
Jugadorazo.
¿No? Y aparte cómo te contagiaba, ¿no? Con su entrega, su actitud. Por eso, callado, pero él sí hablaba con el balón, ¿no? Y es lo que uno siempre pide a un futbolista, que hable con el balón.
En el festejo del Tri le entregaste un...
Así es.
Un reconocimiento, ¿no? A su familia.
A su familia me pidieron, que de hecho por eso fui, ¿no? Para aquellos también que piensen que fui a festejar el tricampeonato, a estar saltando, ¿no?
Fuiste por
no,
Cristóbal.
Fui por Cristóbal, ¿no? Compañero de muchos años, de 12 años que estuve en la América. No fui ahí a festejar. Porque aparte ni me toca eso, ¿no? O sea, cada quien tiene su momento. No soy de esos futbolistas que vivo del pasado, ¿no? A mí me tocó vivir esos festejos en su momento, grandes sí. épocas. Hoy en día los que tienen que vivir son los del plantel actual, ¿no? Los cuales los conozco, tengo un gran respeto, admiración, por supuesto. Pero hasta ahí nada más, realmente mi participación en el festejo de la América, totalmente por Cristóbal Ortega.
Bueno, siguiente imagen, por favor. Ahí está. Entonces tenemos en pantalla a Marta, como le digo de cariño a Martinoli, y al doctor, a Luisito García, para los que nos están escuchando, compañeros de Saguito ahorita en TV Azteca. A Luis lo conociste también como
futbolista.
Como futbolista.
Muchos años. Y faltaría estar Jorge ahí en esa
fotografía. Jorge también.
¿No?
Pongo esta imagen porque hablamos de ese tema que fue complicado para ti. ¿Te ayudó tener compañeros como ellos?
Sí, sin duda alguna. Fueron grandes compañeros en ese momento. Desde que llegué a TV Azteca, puedo decir que fui muy afortunado. Antes de llegar, eso sí, cuando me invitan a ser parte de Azteca Deportes, quise hablarles a ellos de manera personal, a los tres, a Cristian, a Luisito y a Jorge, porque no quería ser un estorbo o alguien que rompiera ese gran grupo, esa forma tan diferente que ha revolucionado el fútbol con esos dos genios como son Cristian y Luisito, Jorge en su forma de ser también, por supuesto, un genio.
Caíste, ¿no? Muy bien, Saguiño.
Entonces yo hablé con ellos, me hicieron sentirme muy bien, me dijeron bienvenidos, te conocemos, sabemos qué tipo de persona eres, quién eres. Y volvemos a lo mismo, tu profesionalismo, tus valores, principios, bienvenidos, bienvenido. Sabes que te vamos a arropar, te vamos a aceptar. Y fue lo que pasó, ¿no? Entonces, de manera natural, espontánea.
Salió muy bien. ¿Cómo salió lo de las famosas frases, ¿no? De Saguiño,
ándale,
¿no?
Aristóteles.
Sí, sí. ¿Cómo salió eso?
Eso, pues, ya ves, o sea, eso es de forma espontánea, ¿no? De estar ahí
muy bueno
echando eso. Relajo con ellos. ellos, esa forma, vuelvo a repetir, tan distinta, ¿no? De salir de esa tradición de una transmisión de un partido. Y ojo, en que muchos piensan, no, es puro desmadre. No es cierto. Hay momentos para todo.
Sí, sí,
¿no? Hablamos con la seriedad que se demandan, pero a veces los partidos, exactamente, hay que encontrar una forma de entretener al aficionado, el que está viendo la transmisión del partido, ¿no? Y en ese sentido, esos dos genios, tanto Cristian como Luisito, ¿no? Que son, entiendo perfectamente el rol que juegan, y aparte nunca quise entrar, ¿no? En una competición con ellos. Al contrario, simplemente adaptarme a lo que representan ellos. Sé el verdadero valor de ellos, como ellos también me dan mi verdadero valor. Así que feliz de la vida. Fue una de las sesiones más acertadas que he tenido en mi vida, el poder, cuando me invitan a estar en TV Azteca, aceptar a trabajar ahí, ser parte de Azteca Deportes.
Pues qué bueno, o sea, y tú lo hiciste muy bien, te incorporaste y lo has hecho de maravilla, con dos cracks también.
Así es. Los
conozco, sobre todo a Marta, que es buen amigo, al doctor también, pero pues a Marta muchos años ya, desde
sí, que sí, empezamos a trabajar. Exactamente, en Azteca. Ya he escuchado muchas historias de
sí,
ustedes.
Sí, no, ya, pues aquí vino a balconearme el cabrón. O sea, me empezó a balconear hasta gente que, yo no sabía. Le digo, no, pues gracias a Cristian, pero es un tipazo, Cristian. Mira, encontré esta foto, Saguito. Fíjate, antes de entrar al podcast, hablamos de esta foto, Sague y un servidor. Es una foto, le describo a la gente que nos escucha. Esto fue en Chicago. Yo tengo a mi hijo, estoy cargando a mi hijo, que por cierto se había fracturado el brazo. Mi hijo tenía 3 años y yo trabajaba en Telemundo, y Saguito, como siempre lo digo, que es un caballero y cuando lo invita siempre dice sí, te invitamos al programa de titulares y más con Karim.
Con Karim, el famoso Karim,
que es americanista.
Americanista empedernido.
Estamos ahí cerca de, en la Michigan, en la avenida Michigan.
Exactamente, Chicago. Ahí, en Chicago, donde
está el Chicago Tribune.
El Chicago Tribune, sí. Así es.
Ahí estaba, Saguito. ¿Qué te parece? 2007 esta foto.
2007, sí, me acuerdo perfectamente, fue...
Ahí yo tenía pelo.
Son de esas experiencias que quedan marcadas,
Y mi chavo ya tiene ahorita 20. Se pasa rápido la vida,
pero sí, fueron de los primeros, contactos que tuvimos, sí, en Chicago.
Y luego nos tocó en circo trabajar con Andrés Cantor.
Andrés
ahí
Cantor,
en fútbol de primera.
Fútbol de primera, o sea, fueron descubrimientos en mi faceta ya después de post-fútbol, porque tenía poco tiempo de haberme retirado. Y cuando empiezas a darte cuenta de que tu legado o lo que tú hiciste, pues tiene un reconocimiento muy importante y valioso con los aficionados, con ustedes que ya en tu caso trabajan los medios de comunicación, que muchas veces uno no vivía eso o no percibía esas cosas.
¿Te retiraste en Atlante, fue? ¿O qué fue?
En Necaxa.
No, Necaxa fue.
En 2003, cuando Necaxa se va a Aguascalientes.
Pero Atlante estuviste también un ratito.
Sí, Atlante estuve ahí, no mucho tiempo, fue un par de años.
Y luego Necaxa.
Y después Necaxa, cuando se va a Aguascalientes, que yo ya no acepto la invitación, aquí entonces el proyecto comandado por Justino Compeán, que quiera que nos fueron para allá. Entonces... Pero entonces empiezas a recibir esa retroalimentación, Alex. Y eso, la verdad, fue muy padre, porque varias marcas empiezan a fijarte en ti en Estados Unidos. Empiezas a viajar muchísimo. Y ese contacto que muchos años no existían, porque el futbolista como que te van aislando muchas veces. En esa etapa de mi vida empecé a disfrutar muchísimo eso.
Y el fútbol te sigue dando, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
Te sigue dando.
Afortunadamente, bueno. Yo creo que cuando haces las cosas, cuando tienes una carrera basada en pilares muy sólidos, muy concretos, pues hoy en día sigues disfrutando de eso.
A ver, vamos con la siguiente imagen, por favor. Ya nos ponemos así, serios. Vino Fernando Ceballos al podcast y le puse tu imagen, y ahora te pongo la imagen de Fernando Ceballos, un antiamericanista. Y le dije, oye, ¿qué pasó con Saguito? Porque pues, yo conozco a Sagui y es un tipo tranquilo. Dice, no, seguramente se enojó porque lo critiqué de su español.
Así es.
¿Ese fue el motivo?
Sí, totalmente. Yo respeto el trabajo de todos, inclusive en su papel de antiamericanista, ¿no? Queriendo emular a José Ramón Fernández, que como José Ramón Fernández.
No va a haber ninguno.
No va a haber ninguno. No, es fue el, aparte, fue el que generó todo eso, ¿no? Fue el creador, el de manera muy inteligente, muy astuta, ¿no? Muy inteligente, pícaro, ¿no? Porque hablabas, yo llegó un momento y llegué a trabajar con José Ramón Fernández y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, o sea, un provocador, ¿no? Un provocador, pero con mucha clase, ¿no? Con mucha categoría, más allá que de repente, ¿no? También se desesperaba, era intenso.
Sí.
No, pero para todo. Y entonces con Ceballos, pues, se metió.
¿Te desesperó?
Y se metió. Sí, se metió cuando yo soy muy respetuoso, como tú mencionas. Yo no me meto con el trabajo de nadie. Y si él quiere levantar esa bandera, como yo ya sé, y hay otros profesionales en el medio, ¿no? Que quieren hacer eso. Pero nunca fui muy respetuoso. Nunca me metí en el trabajo de nadie. No. Para decir si tiene argumentos futbolísticos, si conoce de fútbol. No, el famoso debate, si jugaste fútbol, que yo sé que a muchos, ¿no?, de ustedes que se dedicaron, que merecen todo mi respeto porque hicieron una carrera, ¿no?, cosa que nosotros no, pero que a final de cuentas nosotros gozamos de este privilegio de haber pisado una cancha y saber perfectamente muchas cosas. En esos debates, en esas discusiones, algunas hasta estériles porque no llegan a ninguna conclusión, pero siempre en un marco de respeto, siempre escuché y traté de explicar con argumentos futbolísticos a mis compañeros de este lado, ¿no? Digamos, de la análisis del fútbol, lo que representa, ¿no?
Te molestó que se metiera con otra parte.
Exactamente, así es, con mi persona cuando no había ninguna necesidad.
Bueno, voy a hablar con él y lo ponemos en cintura.
Pero no tengo rencor.
Es buen tipo,
No tengo el gusto de conocerlo.
Es buen tipo. Sí, es medio, a veces cansa, sí, es cansadón. Es cansadón, es necio. Créeme, porque a mí me desespera.
Sí, exactamente. Me desespera, ¿no? Pero cada quien tiene, ¿no?, su forma, su... Cada quien tiene su visión, cada quien cree interpretar el fútbol de una forma. Vuelvo a repetir, ¿no? Como bien dicen, Alex, en el fútbol, en la religión, política, ¿no? Sí. Mejor no meterse, no profundizar, sí. Y mejor respetar.
Correcto.
Para que seas respetado.
¿Tenemos alguna más? A ver, Sariño. Esta la bajé de tu Insta, Sariño, con tu hermano.
Mi hermano.
Contra cejas, sé que estuvo
delicado, sí. Nos dio un susto el año pasado, mi carnal, que igual ha sido mi fuente de inspiración desde niño. El típico hermano es más grande, José Carlos, el famoso Seca. Exacto. Me lleva 5 años. Y siempre fue mi inspiración en cuanto a el fútbol, poder jugar el fútbol. Depende de mi padre, obviamente, ¿no? Esa imagen que siempre existió, pero el poder estar con mi hermano, el conocer de moda, de ropa, ¿no? De lo que estaba pasando en el momento, en la escuela, sentirme orgulloso de ver cómo la gente hablaba bien de mi carnal, porque es un crack, la verdad. De hecho, él pintaba para ser el heredero, ¿no? El que diese seguimiento a mi padre, a la cara de mi padre. Entonces, para mí era un motivo de orgullo cuando hablaban, se expresaban de él, decían, ¿no? De hecho, su apodo allá en Brasil era mexicano, ¿no? O mexicano. Porque sabíamos que habíamos nacido acá en México, la gente allá en Brasil sabían que éramos mexicanos de nacimiento. Entonces en la escuela, todos los padres allá, que inclusive estudié en un colegio de padres de la Orden de San Agustín, españoles, con más razón había una relación, ¿no? Muy profunda, obviamente. Y entonces nos decían así, un mexicano, ¿no? Entonces cada vez que yo escuchaba el mexicano, sabía que estaban hablando bien de mi hermano, era un motivo de orgullo.
Qué bueno. Y ya está bien de salud,
sí. Gracias a Dios, sí. Ya va a ser recuperado, todo. Entonces,
sé que eres un hombre que se preocupa mucho por la familia, así por todo, tu primo.
Ajá, y ¿no? El buen Ivo, exactamente. Sí, entonces,
qué bueno.
Ahí está mi carnal, gracias a Dios, ya sano
me
y
da gusto.
Como nuevo.
Me da gusto, me da gusto. Siguiente imagen, pusimos a...
El gran lobo.
El lobo solitario.
Sí.
Papá de Sagi. ¿Qué? Digo, ahí está con pensaba con la del América.
Ajá. ¿No?
La imagen que tenemos.
El segundo uniforme sería, correcto, ¿no? El azul marino. Esa imagen la tengo marcada y el escudo del América. Por eso digo que yo, el americanismo, para mí, hasta me emociona, no solo por ver mi padre en el Estadio Azteca, cuando él jugó en la inauguración del Estadio Azteca, anotó un gol en la inauguración del Estadio Azteca, las historias que nos platicaban desde que jugaba en CU primero, ¿no? Sale campeón con el América, un América que en aquel entonces apenas estaba empezando a tomar forma y había que luchar contra el famosísimo campeonísimo, que era el Guadalajara, ¿no? Que ganaba constantemente, ganaba todo, ¿no? Y viene esa generación con mi padre, Babá, que fue mi padrino, Arlindo, Portugal, Bosco, el Fragoso, el Coco Gómez, que en paz descanse, ya muchos de ellos ya no están con nosotros. Entonces, yo eso para mí era mi pasión, ¿no? Escuchar a mi padre platicar en esas famosas sobremesas de los domingos con la familia. Uf, todo lo que vivía de América.
Las historias.
No. Eran unas historias, Alex, o sea que me motivaba, me emocionaba, ¿no? Digo, hasta se me pone chinita la piel porque es regresar a mi infancia. Entonces, ver el escudo de la América, ¿no? El bordado, porque eran escudos bordados a mano, ¿no? Entonces, todo lo que representó la América, el amor incondicional que mi padre tenía hacia la América, no solamente, por supuesto, con el Corinthians allá en San Paulo y el Santos. Mi padre jugó con Pelé, ¿no? O sea, en el Santos.
Nada más.
Y de ahí se viene a México con el América, precisamente porque el Santos era el equipo que más viajaba en aquel entonces en Brasil, precisamente por la imagen de Pelé. Entonces, en una de esas giras fue cuando vino mi papá, señor Cañedo, Chile, creo que estaba jugando Santos, lo ve y por eso lo trae a la América, cuando ya estaba jugando Ney Blanco de Oliveira, Urubatão, que eran otros brasileños los primeros que habían llegado, pero sin trascender tanto, ¿no? Entonces, yo soy americanista de corazón, o sea, de sangre, ¿no? De que lo viví y por supuesto mi padre fue mi gurú en todos los sentidos, ¿no? O sea, fue mi máximo referente, mi inspiración, mi esfuerzo que hice toda una vida para no defraudar el nombre de mi padre por lo que representaba.
Si tuvieras la oportunidad de volverlo a ver, uh-huh, para decirle algo a lo mejor que no le pudiste decir en vida, ¿qué sería?
No, yo sí, gracias, o sea, yo soy quien soy por mi padre. Hoy en día, eternamente agradecido a mi padre, a mi madre, o sea, esas eran las palabras. Gracias. No me cansaría de agradecer todo lo que hicieron por mí.
Y fíjate lo que son las cosas, digo, hablando de este histórico brasileño que llegó a la América, hoy un técnico brasileño, hizo tricampeón a la América.
Sí. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas y el rol, ¿no? Recientemente Henry Martín lo pasó, mi padre, el tercero goleador, ¿no? Bueno, soy yo, Cuauhtémoc, Vial, ahora ya está Henry. Mi papá era el cuarto. Entonces, pero sigue siendo el extranjero con más goles en la América. Mira, estamos hablando de los 60, ya estamos en 20, 25. O sea, no hay nadie, y eso que han pasado extranjeros.
Y de mucha calidad.
Sí. Ah, no han podido siquiera, ¿no?, acercarse a la cantidad de goles que hizo mi padre con el América. Entonces, por supuesto que me llena de orgullo demasiado saber todo lo que hizo mi padre para escribir con letras doradas su nombre aquí en el fútbol mexicano.
Ya, se acabaron las imágenes. Agradecer al patrocinador, como siempre, a Prime Time, restaurante bar que está ahí en Insurgente Sur, muy cerca del, ahora el Estadio del América, antes era del azul, ahora ya lo pintaron de amarillo. Insurgente Sur 952, Prime Time. Te voy a llevar, Saguito.
Mucho gusto, gracias, será un honor.
Vamos a comer ahí por ser en la casa.
Ajá, muchas gracias.
Por favor. Y bueno, abrieron un piano bar, si te gusta cantar.
Sí. Bueno, no soy muy bueno, pero sí.
Pues yo tampoco, pero le hacemos ahí algo, ¿no? Nos defendemos.
Exactamente, el intento.
Ahora ya abre Prime Time de lunes a sábado, el sábado precisamente para que vayan a cenar, a ver un partido de fútbol. Y si se quieren bajar con, que vayan con su novia, con su pareja, y se quieren meter a cantar al piano bar, excelente lugar.
Encantado.
Te voy a llevar, Saguito.
Muchas gracias.
Han creído en nosotros, en este proyecto desde el principio, y agradecerles como siempre. Y por cierto, no fue casualidad que quisieran ahí donde se sienta Saguito, tras la de Zico, un brasileño que era de mis jugadores preferidos.
Sí, a mí también, uno de mis ídolos, sin duda alguna, de mi infancia, del Flamengo. Aunque la verdad, mi ídolo realmente, el gran ídolo que tuve en mi infancia, independiente de mi padre, que ese fue de toda mi vida, por supuesto, ¿no? Siendo un figurón allá en el fútbol brasileño, que fue, yo veía cómo la gente se acercaba a mi padre, le pedían autógrafos, fotografías, platicaban de sus goles, todo. pero mi gran ídolo, sin duda alguna, fue Sócrates.
El doctor.
Exactamente, el doctor Sócrates.
¿Qué selección de 82 tenía? España 82.
Así es, con Falcao.
Falcao.
Toniño Cerezo. Uf. Éder.
Sí, no.
Centro delantero, Serginho. Zico, por supuesto, Junior.
Sí. Creo que la posición más débil era el arquero, ¿no?
El arquero era Valdir Pérez.
Valdir Pérez. Ajá. Ese fue un muy buen
pero
mundial.
Pero que era un porterazo.
Porterazo.
En su momento, pero sí, como...
Muy buen mundial, porque estaba la Francia de Platini, ¿no? Y
ese fue 86, que sí. Brasil perdió 82 con la Italia famosa de Paolo Rossi.
De Paolo Rossi, que nadie los tenía ahí en el radar. En el radar, pero...
Maradona, que lo expulsan precisamente contra Brasil, que era un formato de grupos, no sé si te acordarás, sí. Era un grupo para pasar a la siguiente ronda. Y en ese grupo estaba precisamente Italia, Argentina, Brasil.
Eran otros tiempos. ¿Qué mundial te quedas? Si te digo, a ver, ¿con qué mundial?
De los que yo vi, sin duda me quedo con ese 82.
España 82. Igual 82. El mío. Sí, tengo grandes recuerdos de ese.
Yo no vi, por ejemplo, el de México 70. Estaba muy chiquito, tenía 3 años, yo nací en 67, mi padre ahí estuvo, inclusive conviviendo con los brasileños. Te digo que Babá, que en paz descanse, que jugó en el América campeón, era mi padrino de bautizo. Babá, bicampeón mundial, ¿no? Entonces, el fútbol, o sea, siempre se transpiró, se comió, se vivió en la casa de manera muy...
Lo mamaste el fútbol.
Intenso, exactamente.
Qué bueno, Saguiño. Mira, ya acabamos siempre con las preguntas rápidas, Saguiño. No sé si queda bien o si quieres contestar rápido. A ver, ¿tu gol más recordado?
Yo creo que el de Perú en la Copa América 93.
El de Perú.
Ajá, en la primera participación de México en la Copa América.
Venga. ¿Jugarías en Chivas?
Nunca.
¿Tricampeón con América o ganar un mundial con México?
No, ganar un mundial con México, sin duda alguna.
¿Pasatiempo favorito?
El ejercicio, es mi hobby.
Saguiño estás más mamadiño, Saguiño más que cuando jugaba. Sí, señor. Sí. ¿Mejor amigo del fútbol?
Varios, uno de ellos es mi compadre Carlos Hermosillo.
El Hermogol.
Exactamente.
El Hermosillo. Goleador.
Mi compadre Santos también es un gran amigo, Antonio Carlos Santos.
¿Tú juegas golf o...?
No juego golf. No,
sí, ya somos, tú eres del grupo de... No,
exactamente. Yo tampoco. Yo hago ejercicio, hago otras cosas.
Igual, señor. Yo nunca le... Prefiero sudar.
Exactamente.
Nunca le agarré al golf.
Somos de la vieja escuela.
A ver, platícanos sobre el partido donde anotaste 7 goles, Aguillo.
Nunca me imaginé, por supuesto, anotar en un partido 7 goles, pero fue una Copa Oro en donde después de nuestra participación en la Copa América de Ecuador, la primera participación en 1993, pues Miguel a la final contra Argentina, que perdimos, la verdad, por falta de oficio, ahí sí, ¿no? Cuando Batistuta nos vacunó 2 veces ahí, una máquina, sí, una fiera, pero sí, yo creo que fue por falta de oficio. Esa selección podía haber hecho algo histórico. De hecho, hizo, ¿no? Llegando a la final, cuando nadie creía ni sabía lo que estaba pasando con el fútbol mexicano, después de un periodo de tinieblas muy marcado con el tema de los cachirules, ¿no? Que dejamos de ir al Mundial de 90. Obviamente, Miguel nos comenta, dice, oye, algunos jugadores tienen que participar, con CONCACAF obliga, exige. Yo ya había participado en la primera edición en 91, que fue un desastre. Fue una cosa muy desagradable con Emilio Maurer, con Ibarra, Francisco Ibarra, que era el directivo, Manolo Lapuente había sido entrenador, se juntó una selección al vapor, ni nos preparamos, hicimos el ridículo porque acabamos siendo eliminados por Estados Unidos en la semifinal de Bora. Me dolió muchísimo, ¿no? Porque fui señalado, ¿no? Como otros compañeros, fuimos señalados, balconeados, para variar, ¿no? Cuando las cosas no se dan. Entonces tenía esa espinita clavada y le digo a Miguel, por supuesto, cuenta conmigo, yo sí quiero ser campeón de la Copa Oro. Nos guste o no nos guste, es el torneo que representa en la área geográfica que estamos ubicados, que es en este caso la CONCACAF, ¿no? De bajo nivel, sí, lo que sea, pero siempre he dicho, para ser el mejor y para demostrar, tienes que dominar tu zona, ¿no? Y para aspirar a otras cosas. Entonces llegamos de Ecuador, creo que ni deshice mi maleta, me trajeron una maleta de la casa, el buen Seca, mi carnal, papá, estaba acá, me dice, oye, pues aquí está, ya íbamos a concentrarnos nuevamente ahí en el antiguo centro centro de capacitación que está ahí enfrente del Estadio Azteca. Ahí estuvimos concentrados y pues llega el día del partido contra Martinica. Empieza el partido, se empiezan a dar las jugadas. Un gol, dos goles, tres goles, de todo tipo de goles que ni en un interescuadras, Alex, logra hacer eso, la verdad. Y te digo una cosa, acá entre nosotros, en ese partido hubiese anotado no 7 goles, hubiese anotado como unos 10 goles, porque ¿qué sucedió? Jorge Campos quiso jugar de delantero, le encantaba, ¿no? Y con Miguel, ¿no? Y él quería anotar, ¿no? Era su gran obsesión. Y me acuerdo que, las tengo claras, 3 o 4 jugadas claras que podía haber hecho goles, que podía haber hecho, hubiese sido hasta un poco más egoísta, hubiera hecho los goles. Me quedé corto y le cedía el balón para que hiciera para que anotara a Jorge, para que entrara en la historia, porque creo que nunca anotó gol con la selección y era su gran obsesión, ¿no? Entonces,
Tenía cualidades,
¿no? Sí. Tenía capacidad, sin duda alguna, pero le puse como 4 balones, 4 bombones y no pudo anotar los goles. Y entonces quedó el número mágico en 7 goles. Si no, hubiera hecho fácil unos 10 goles, sin duda alguna, pero se fueron dando, la gente hablando, la gente cobrando mi nombre, el Estadio Azteca lleno, pletórico, ¿no? La voz del Estadio Azteca diciendo gol de Zag, el nuevo rec, Melquiades, que en paz descanse, el famoso, exactamente, Melquiades. Entonces fue un domingo maravilloso, me acuerdo, un domingo cuando existía esa luna de miel entre la selección y los aficionados que llenaban el Estadio Azteca, o sea, eran 120 mil personas, porque todavía no estaban ni las pantallas. El Estadio Azteca lleno, o sea, ¿no? Y lo que representaba jugar en el Estadio Azteca, defender a tu selección, la verdad, son de esas experiencias que no cambio por nada en el mundo.
Qué bueno, o sea, y qué bueno que nos compartes. Fíjate, ahorita que me estaba acordando y estaba haciendo memoria de ese partido, ya no me acordaba que Campos había entrado.
Así es.
Se había cambiado como delantero.
Empezó como portero, lo ponen como delantero, por más que quise.
El buen ser. Jorgito, que lo quiero invitar también a Campos, a ver si cuando lo veas tú y
lo Martín, decir,
porque sí. Es difícil también de encontrar, igual que Zaguiño, es complicado por teléfono. Pero me dijo Martínez, sí, es que señor, de repente no contesta los WhatsApps. Normal, hay personas que no les gusta mucho. Hacen bien, ¿eh?
Ajá,
hacen bien porque luego te vuelves esclavo del teléfono. Campos, ya sé que no le gusta mucho.
Ajá, no es muy tecnológico.
Me llevo muy bien con él, desde hace mucho lo conozco también al buen George.
Sí, cómo no.
Extraordinario arquero, luego se volvió medio loco también como portero. Sí. Me dio satisfacción aquella final que le ganaron al América.
¿Cómo no?
Con el tucazo.
Con el tucazo. Última jugada de Domínguez, cómo la agarra, hasta hoy platicamos en la línea.
Pero en la ida, mi Jorgito ahí.
Sí, bueno, pero.
Pero nos dieron el título, ajá. Nos dio el título Juan Campos con un gran equipo.
Que ganamos ese partido de la ida 3-2.
Lo ganaron.
Así es.
Y luego
perdemos 1-0.
Por la posición,
sí,
¿no?
Que eso no debería haber pasado, ¿no? Pero ahora bien, no pasa nada.
Ya me tocaba festejar.
Así es.
Yo había sufrido como niño, como adolescente.
¿Cómo no?
Está bien. Bueno, mi querido Sague, siempre un placer tenerte, Sagueño. Sabes que
igualmente.
Se te estima, que se te quiere, se te respeta como persona, primero
Muchas
que nada,
gracias.
Como profesional. Y pues gracias por darte la vuelta aquí en el expuesto.
Feliz de la vida. Sabes que el sentir es recíproco, la verdad. Tardó, pero misión cumplida. Y me da mucho gusto estar aquí. Y la verdad, me la pasé increíble platicando contigo.
Dicen que lo bueno tarda muchas veces.
Así es.
Vale la pena esperar. Qué bueno, Sagueño. Nos tenemos que ir. Saguito, Alex Blanco, recuerden seguirnos en mis distintas redes sociales, Alex Blanco TV, denle a la campanita, suscríbase, no cuesta, ya lo sabe, ahí los esperamos. Todos los lunes subimos nuevo episodio. Hasta la próxima.
Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.